Óptica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
¿Qué tal? Bienvenido a Mediodía COPE. Tras un año de tramitación, de negociaciones, de muchas idas y venidas también entre los dos socios de gobierno, hoy el Consejo de Ministros ha aprobado ya el anteproyecto de la Ley de la Vivienda, la ley estrella de Podemos, que incluye por primera vez el control de los precios en las zonas más tensionadas. Es, por cierto, la primera ley de la vivienda de la democracia. Se tenía que haber aprobado hace algo más de un mes, pero el Gobierno ha tenido que esperar al informe del Consejo General del Poder Judicial, muy crítico con la ley porque considera que invade competencias autonómicas y la ve además de difícil encaje constitucional. Ese informe recuerda que la vivienda no es una materia de titularidad estatal, sino autonómica, en virtud de la propia Constitución y los estatutos de autonomía. Pese a ello, en Moncloa han tirado para adelante y no han cambiado ni una coma del texto para su tramitación. Pueden hacerlo porque el informe del órgano de los jueces es preceptivo, pero no es vinculante. Es decir, el Gobierno está obligado a solicitarlo, pero no a obedecerlo. Pero claro, al ignorar las advertencias que están haciendo los jueces, se exponen a los recursos ante el Tribunal Constitucional que ya han anunciado que van a presentar el Partido Popular y también Vox. Hay quien, de hecho, cree que esta ley nace muerta si no introduce cambios en su camino parlamentario. Bueno, a grandes rasgos, la ley permite la regulación de los alquileres en las zonas con mercados encarecidos o tensionados. Pone freno también a los desahucios sin vivienda alternativa y prohíbe la venta de vivienda protegida. Lo cierto es que desde el inicio de su tramitación ha sido uno de los puntos de fricción permanente en el gobierno de coalición. De hecho, desde Podemos han cuestionado más de una vez el compromiso del Partido Socialista con esta ley, que ahora tiene que empezar a tramitarse en el Congreso. Y para ello, el Gobierno tiene 8 meses de plazo. La norma tiene que estar aprobada antes del próximo 30 de septiembre. Es uno de los compromisos adquiridos con Bruselas para poder acceder a los fondos europeos de recuperación para que España pueda solicitar durante el tercer trimestre de este año un tramo de 6.900 millones de euros de ese paquete de ayudas. Y en esto el Gobierno tampoco lo va a tener fácil. Se enfrenta a un duro proceso de negociación para lograr que la norma salga adelante. Los socios nacionalistas e independentistas del Ejecutivo no van a dejar pasar esta oportunidad y van a exigir modificaciones en el texto como las están exigiendo ahora mismo en el caso de la reforma laboral. Vamos, que en esto también el Gobierno se enfrenta a un tira y afloja que volverá a poner de manifiesto su debilidad parlamentaria. Hay además otras noticias también destacadas que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, por ejemplo, contamos que la justicia del País Vasco dice no a la ampliación del pasaporte COVID hasta el 13 de febrero que había pedido el gobierno de la comunidad, por lo que no será necesario para acceder a ningún local, incluidos los bares y restaurantes. El pasaporte COVID se mantiene por ahora en Galicia hasta el 12 de febrero, en La Rioja y Navarra hasta el día 14, Andalucía un día más, hasta el 15, Baleares y Canarias hasta el 24 de febrero y la Comunidad Valenciana lo mantiene todo el mes, hasta el día 28. Sigue vigente también en Aragón y en la región de Murcia. El llamado pedrasta de Instagram, que está siendo juzgado en Madrid, consiguió abusar de al menos 18 menores, aunque engañó a 98. Se hacía pasar por una mujer o por un menor y les enviaba fotos y vídeos de niños de alto contenido sexual. La fiscalía pide más de 1.300 años de prisión. El acusado ha reconocido los abusos y dice que se arrepiente. Mañana sube un poco la luz. El megavatio hora pilar va a costar a 210 euros con 18 céntimos. Hoy la estamos pagando un 7% más barata que ayer, a 206 euros con 54 céntimos. Como siempre, damos un apunte que puede ser de utilidad. El precio máximo para este martes se va a registrar entre las 7 y las 8 de esta tarde, cuando la factura de la luz nos puede costar en ese momento 253 euros el megavatio hora. También contamos en este día que un año después del golpe de Estado en Myanmar, el Cardenarbo, arzobispo de Rangún, ha recordado que la Iglesia sigue acompañando el acceso a la ayuda humanitaria de millones de personas afectadas por los enfrentamientos entre el ejército y los grupos armados. Hace además una llamada al diálogo, la liberación de los detenidos, mayor libertad de expresión y respeto por los derechos fundamentales para caminar, dice, hacia la paz en este país. Y en la audiencia a una delegación de la Agencia Tributaria Italiana, el Papa Francisco ha dicho que la transparencia estimula el pago de los impuestos, sobre todo si la recaudación ayuda a superar las desigualdades, a realizar inversiones para que haya más trabajo, a garantizar una buena sanidad y educación y a crear infraestructuras que faciliten la vida social y también la económica.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Barça denuncia pagos irregulares en la época de Bartomeu.
Jan Laporta ha presentado el informe forense, que es una investigación interna para detectar casos de fraude o corrupción, y en ella han encontrado pagos irregulares en la etapa del presidente Josep Maria Bartomeu, que han denunciado a la Fiscalía. Más datos, Elena Condis.
Laporta ha denunciado hasta 5 delitos de pagos sin causa, desproporcionados, de administración desleal ante la Fiscalía, que es ahora quien debe depurar responsabilidades. Preguntado por si él pagaría una comisión elevadísima por Haaland, ha disparado con bala ante la anterior junta directiva. Defiende que si él lo pagase no lo enmascararía, como pasó con Neymar, que se habló de 17 millones y después pagaron 40 a su padre. Y sobre el caso de Dembélé, Laporta se ha mostrado muy molesto con la decisión del jugador de quedarse y rechazar hasta 2 ofertas interesantes ayer a última hora. Ha sido contundente, dejando claro el presidente que para él no volverá a jugar.
La verdad es que lo del Dembélé es de difícil comprensión.
Su posicionamiento. Pensamos que tiene un acuerdo con otro club, parece ser que es así. Así nos lo han insinuado sus agentes y no sé qué piensan, pero nosotros actuaremos en interés del club.
En el mercado de fichajes, Laporta ha dicho que esperan presentar esta semana al delantero gabonés Aubameyang. El jugador del Arsenal todavía no aparece inscrito en la liga. Y la cita de la jornada es con el fútbol sala europeo de Países Bajos a las 8, España-Eslovaquia, por un puesto en semifinales.
Estás en Mediodía Cope.
Estar informado.
Continuamos en el directo desde COPE Tenerife. Vamos a actualizar la información. Hasta ahora, como siempre, con nuestro compañero Daniel Pinelo.
Sí, Guillermo, pues seguimos pendientes de qué va a pasar con el canal. Parece que, bueno, el puerto de Santa Cruz de Tenerife no cierra la puerta a que el ayuntamiento pueda acoger dentro del recinto pues los principales actos, las galas del carnaval, lo manifestaba el presidente de la autoridad portuaria. Esta mañana hemos escuchado también a Pedro Martín, al presidente del Cabildo, que hacía de mediador también entre el puerto y el ayuntamiento, que ellos han despejado la agenda del recinto ferial para junio para que el ayuntamiento pues pueda realizar allí las galas, que parece a día de hoy lo más probable. Escuchamos a Pedro.
Nosotros hemos ofrecido lo que está a nuestra disposición. Inicialmente teníamos reservado las fechas en el mes de enero, luego estuvimos estudiando la posibilidad del mes de marzo. En el mes de junio, finalmente, que es cuando se va a hacer el carnaval, hablé con el alcalde, me pedía el poder utilizar el recinto ferial. Nosotros hemos cancelado 2 ferias, una feria de deporte en la que se iba a presentar la Blue Trail, una feria también que tenía que ver con la construcción. No es fácil cambiar esa fecha, pero bueno, ahora, y por lo tanto hemos ofrecido el mes de junio y parte de unos días del mes de mayo para ver si se podría utilizar. Nosotros nos ponemos a disposición, buscamos otras instalaciones del Cabildo y también la hemos ofrecido.
Sobre la erupción de La Palma, que ya está en semáforo amarillo, la vigilancia volcánica, el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, ve responsable y valiente, dice, ese borrador del plan de recuperación que las administraciones públicas han impulsado para acometer la reconstrucción tras la erupción, y se lo han presentado, sí, a los vecinos, a los afectados.
Es clave que esa información fluya, que la participación sea real, que los vecinos se sientan escuchados y partícipes de todas y cada una de las decisiones. Nos queda, por supuesto, mucho trabajo por delante, pero bueno, ilusionados con la recuperación de la isla, la recuperación. Les hemos dicho que nuestra prioridad debe ser la vivienda y las comunicaciones de la isla, pero por supuesto que también recuperar la economía insular. Seguiremos trabajando de la mano de los vecinos y es el objetivo que nos planteamos de aquí en adelante, por supuesto.
¿Y qué opinan los afectados? Pues la plataforma del volcán Cumbre Vieja ha presentado alegaciones a ese decreto urbanístico de reconstrucción de La Palma porque piden que no solo se incluya la reconstrucción de primera vivienda, sino también viviendas turísticas o viviendas de alquiler o de turismo rural. Además, solicitan que las medidas del decreto beneficien a toda la isla y no solo a los municipios del Valle de Aridane.
Muy bien, gracias Daniel. Leo más mensajes en el 610-8011 sobre este tema que estábamos hablando ahora con Carlos Tarife de la cómo va a quedar Santa Cruz después del desmantelamiento de la refinería. Dice un oyente, resumen, ya nadie se cree nada, solo es palabrería vacía de contenido y no hacen nada. Otro oyente que dice por aquí, en la zona de 3 de mayo hicieron un bodrio urbanístico con edificios de los años 60. Espero que la zona de la refinería apuesten por futurismo, dice, y arte urbanístico, para que Santa Cruz deje de ser una ciudad anodina y sin identidad. Hombre, yo no creo que Santa Cruz sea una ciudad anodina y sin identidad, amigo. Esto, vamos, todo es opinable y respetamos todas las opiniones, pero no estoy en absoluto de acuerdo. Otro oyente que nos dice por aquí, Guillermo, ¿se va a construir otra refinería en Granadilla? Bueno, las noticias que tenemos es que las instalaciones de Cepsa sí se van a Granadilla. Dice este oyente, me estoy acordando cuando Cerolo iba a hacer una gran obra en la zona Puerto Ciudad. Me gustaría que toques en algún momento el puerto de la Cruz, que lleva 33 años hablándose de ese proyecto. ¿Alguna vez hemos hablado de este tema? Sí, recuerdo con Manolo Domínguez, por ejemplo, el presidente, bueno, presidente insular entonces del Partido Popular, ahora presidente regional y alcalde de Los Realejos, pero bueno, lo volveremos a tocar, no se preocupe usted, amigo oyente. Venga, 12 días, hago una pausa y seguimos en directo.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo?
A ver, Antonio.
Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
El mar, una buena cocina tradicional, una copa de vino canario, sentir que estás como en casa, en un lugar acogedor y con vistas al Muelle de Alcalá, en el restaurante Muelle de Pescados, con una elaboración que no te dejará indiferente. Ven a Muelle Viejo en Alcalá y descubre la cocina del Atlántico.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica. Allí tienes todo tipo de sanitarios, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama en stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí. Visita Hidráulica en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife...
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo... que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
12 y 12 minutos. Volvemos sobre el tema del Tren del Sur, que está dando bastante que hablar. Hemos hablado con los políticos, pero a mí me interesa saber... pues, ¿qué opina la gente del sur de Tenerife? ¿Qué opinan empresarios? ¿Qué opinan algunos activistas ciudadanos? Voy a saludar al presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife, Roberto Solay, que es una persona que creo que siempre habla bastante claro. Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
El debate está abierto y ya has visto pues todo lo que ha ocurrido a nivel político, pero me gustaría saber ustedes qué piensan los empresarios del sur de Tenerife sobre todo este asunto. ¿Ustedes creen que ahora mismo es necesario el Tren del Sur, Roberto?
Bueno, nosotros creemos que lo primero que hay que resolver, y bueno, no nos cansamos de plantearlo y de solicitarlo, es resolver el gran problema que tiene la TF1, que es la pechada de la montaña de Guasa, que es la que origina, tanto en la mañana como en la tarde, las grandes retenciones que tenemos. Es un tramo localizado, corto, de tanto como máximo que va desde el enlace de Guasa de los Cristianos, al como mucho, pero que se pueda hacer una actuación justo en las dos subidas, vaya. Y ese ahí es donde creemos que está el problema. En segundo lugar, el proyecto del Tren del Sur es una situación que lleva muchos años ya en planificación, ¿no? Y de hecho hay proyectos redactados e incluso lo que nos habían anticipado es de una posible ejecución parcial y en este caso de un tren que pueda ir desde San Isidro, aeropuerto, hasta Los Cristianos. Y esa nos podía parecer una solución inicial interesante, siempre y cuando pues tuviera un impacto directo en la reducción del tráfico en la TF1, ¿no? En tercer lugar, siempre que esa solución fuera tanto para este tramo del tren como de un tren completo, un tren que fuera desde el sur a Santa Cruz, tendría que ser con financiación 100% nacional o europea. Es decir, obtener recursos, igual que otras zonas del territorio nacional, y han desarrollado su red ferroviaria, ¿no? En cuarto lugar, también planteamos sobre este proyecto que tenía que haber una reconversión total del transporte público, tanto de pizza como de una revisión completa de los transportes privados y de los taxis, y que hubiera una reconversión, por decirlo de alguna manera, de estos dos sectores que estarían directamente afectados, ¿no? Y quinto, por último, pues nos parece que perder una oportunidad en esta tramitación administrativa pues puede ser una pérdida, una oportunidad importante para Tenerife, siempre y cuando pues se cumplieran esos requisitos, ¿no? Es decir, que se tuvieran en cuenta todo lo que he comentado. En este momento, el perder oportunidades para la isla Tenerife en una infraestructura que puede ser útil, siempre y cuando tenga financiación nacional europea, pues creemos que puede ser negativo, y no entendemos que en Tenerife pues se pierda esta oportunidad, igual que otras grandes infraestructuras que están paradas, como el aeropuerto de Tenerife Sur o como el tercer carril de la autopista TF1 del Sur, que en este momento, según nuestra información, y puede ser que estemos equivocados, no se ha licitado todavía proyecto y ejecución de dicha obra, ¿no? ¿Hola? ¿Hola?
Contacta con nosotros en el número 610-1080-11.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras, con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
El mar, una buena cocina tradicional, una copa de vino canario, sentir que estás como en casa, en un lugar acogedor y con vistas al Muelle de Alcalá. En el restaurante Muelle Viejo degustarás todo tipo de pescados con una elaboración que no te dejará indiferente. Ven a Muelle Viejo en Alcalá y descubre la cocina del Atlántico.
A ver, son las 12 y 17 minutos, les pedimos disculpas, pero es que estamos teletrabajando desde casa y hemos tenido un corte con la línea, hemos tenido algún problema técnico. Confío en que se me esté escuchando, compañeros en estudios centrales, así que creo que hemos recuperado el problema y hemos recuperado la línea, así que vamos a recuperar esa llamada con Roberto Zelaya, el presidente del Círculo de Empresarios del Sur. Estamos en directo, son cosas que pasan, ¿eh? Son cosas que pasan, repito, estamos teletrabajando, la tecnología a veces falla, se nos puede caer un router o cualquier línea y se nos ha cortado en un momento la comunicación. Y creo que también se nos ha cortado Roberto Zelaya, o sea que bueno. Bueno, ya hemos recuperado a Roberto Zelaya. Roberto, estás ahí, ¿verdad?
Sí, perdón.
Perdona que hemos tenido un problema técnico, cosas del teletrabajo, ¿eh? Hemos tenido un pequeño problema técnico y se nos ha venido abajo todo el sistema. Que a veces las líneas también pueden fallar, ¿eh? Todos estos routers y todas estas fibras ópticas, pero bueno. Bueno, te decía, Roberto, en definitiva, que ustedes lo que al final lo que buscan es un plan integral, que evidentemente el Tren del Sur no va a solucionar todos los problemas, eso es evidente, o sea, es una cosa que puede ayudar bastante, pero que hay muchas deficiencias en el sur de Tenerife y esa es la realidad, ¿no? Digamos, ese es un poco el escenario, ¿no?
Sí, así es. Efectivamente, el hecho de perder la tramitación actual, de incluir el proyecto del Tren del Sur en la tramitación europea de proyectos interregionales o como lo están denominando, creemos que es perder una oportunidad administrativa en este momento, ¿no? Segundo, siempre hemos defendido que el proyecto del Tren del Sur tenga que venir justificado con una reducción estudiada de los vehículos en la TC1, ¿no? En tercer lugar, cuando nos plantearon la oportunidad de que podría ser una fase inicial de un tren, como una especie de tren de cercanías, entre comillas, con la misma ruta, San Isidro, aeropuerto, Los Cristianos, entendemos que puede ser interesante para dar una solución a la reducción del tráfico intercomarcal, que es principalmente el de mayor incidencia, ¿no? Porque se han ido reduciendo pues las conectividades interiores en la zona turística, por un lado, por la peatonalización de las calles y la reducción de las zonas de aparcamiento, y en segundo lugar, porque la TC1 es la vía de interconexión comarcal, ¿no? Y en tercer lugar, lo que hemos planteado siempre, y parece que no hemos tenido suerte, es que en la actualidad el problema principal está localizado en la montaña de Guasa, tanto en la mañana para subir la pechada de la montaña de Guasa, como en la tarde para subir la montaña de Guasa, y es lo que genera las grandes retenciones que tenemos a diario los días laborales, ¿no? Y ahí es donde está el problema, ahí claro. Y en los dos enlaces claro. principales de los claro. cristianos. Todavía la solución que estaba planteada para este tema es el licitar y ejecutar el tercer carril y bueno, que sepamos hasta el día de hoy pues no se ha puesto en marcha esta obra que es muy importante para la comarca sur y para Tenerife. Y luego respecto al tren, siempre le hemos dado un apoyo que viniera con una financiación total con fondos nacionales y europeos, como el resto de territorios nacionales se han beneficiado de tener una red ferroviaria importante, ¿no? Y con un plan integral que también hiciera una reconversión en su caso del sector del transporte público, por un lado, de Tiza, del transporte privado urbano y de los taxis, es decir, que hubiera un reciclaje importante, igual que en otros sectores que han ido evolucionando hacia unas mejoras tecnológicas, en este caso de movilidad y de sostenibilidad, como es el transporte guiado.
Muy bien. Roberto Solay, presidente del Círculo Empresarial del Sur. Gracias, un saludo.
Muchas gracias y un saludo.
Hasta luego. Bueno, cruzo los dedos para que la técnica nos siga acompañando. He saludado a Roberto Solay. Voy a saludar a Jordi Esplugas, que es presidente de la Asociación de Empresarios y Comerciantes del municipio de Adeje. Ha sido presidente también de Rotary Club. Es una persona destacada a nivel social en el sur de Tenerife. También miembro de la plataforma por la sanidad por el Hospital del Sur de Tenerife. En fin, yo creo que es un interlocutor bastante cualificado para que me cuente realmente qué piensa la gente, el ciudadano a pie en el sur de Tenerife. Jordi, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ustedes en el sur están por la labor del tren. Cuéntame un poquito, ¿qué sensación palpas tú, Jordi?
Asumirme y contestar en representación del sur, la verdad que es una responsabilidad muy grande, pero bueno, evidentemente los ciudadanos del sur entendemos que hay que buscar una solución a la movilidad en la que hemos sido bastante penalizados o, por llamarlo de alguna manera, ha empeorado considerablemente en los últimos años. Y evidentemente el transporte guiado es una de las alternativas que se utilizan en todo el mundo, incluso por su menor impacto medioambiental. Evidentemente en una isla como la nuestra, con la orografía que nosotros tenemos, el impacto es mayor que en otros lugares. Vamos a ponernos en comparación con nuestros vecinos de Gran Canaria, donde ellos tienen un trazado o previsto un trazado diferente con mucho menos costes que el nuestro, porque es una isla diferente, ¿no? Es un territorio diferente. Pero evidentemente nosotros creemos que el transporte guiado a medio y largo plazo debe contemplarse en ese mix necesario para que los tres grandes núcleos poblacionales de Tenerife tengan una buena conexión. Eso en este momento está a punto de mejorar con el cierre del anillo insular, pero no va a evitar los desplazamientos importantes que esos tres núcleos generan todos los días. Y por lo tanto estamos a favor, nosotros desde la Asociación de Empresarios y Comerciantes de ADG siempre hemos visto como que el transporte guiado, bien planificado y, por supuesto, siempre con el máximo respeto al medio ambiente y, por supuesto, también con el máximo respeto a lo que opinan otras personas y otros partidos, creemos que debe ser una solución que se debe contemplar y que se debe mantener en el tiempo.
¿Ustedes tienen la sensación de que, siendo ya de facto, de hecho, la segunda gran área metropolitana de la isla de Tenerife, con el crecimiento poblacional que han tenido fundamentalmente pues todos los municipios del sur de Tenerife, Adeje, Arona, Granadilla, etcétera, Santiago del Teide, todos, ¿no? ¿Se les está escuchando en sus demandas o no?
Hombre, desde el sur siempre hemos pensado que no en la medida que se nos ha debido escuchar, sobre todo por la realidad pujante, ¿no?, del sur, donde de una legislatura para otra cambian mucho las cosas, ¿no? Porque, bueno, ahora tenemos una crisis que ha trastocado todo, pero normalmente el crecimiento del sur era un crecimiento sostenido y muy importante. Y por lo tanto las políticas y los planes a medio y largo plazo se tenían que haber hecho con mucha antelación a la que siempre se hizo, ¿no? Tenemos un buen ejemplo de ello en el hospital público para el sur y suroeste de la isla. Y así con casi todas las infraestructuras. La administración siempre ha ido por detrás. El sur, en muchos casos, sigue siendo el sur profundo, cuando realmente es un área, como tú acabas de nombrar, un área metropolitana importantísima, sí, donde, bueno, circulan todos los días.
Que demanda una serie de servicios, es evidente, Jordi. O sea,
por supuesto, por supuesto. No queremos ni más ni menos servicios que los que tiene cualquier otro ciudadano de esta isla, ¿no? Y entonces siempre nos hemos sentido un poco aislados y un poco maltratados en ese sentido, ¿no? Gracias a la reivindicación, a las diferentes reivindicaciones que han surgido desde lo político y también desde lo social, pues se han ido paliando algunas cosas, pero quizás no al ritmo necesario.
Está claro. Muy bien, pues Jordi, gracias por ofrecernos también tu opinión. Un abrazo fuerte.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Hasta luego. Bueno, son las 12:26. Desde el sur me voy a ir hasta San Juan de la Rambla, porque desde hace algunos domingos se vienen manifestando los habitantes de este municipio del norte de Tenerife exigiendo entradas y salidas seguras en la Tenerife 5. El pasado domingo se manifestaron, como digo, ya en 4 domingos. No sé, compañeros, si tenemos en línea al alcalde de San Juan de la Rambla, Ezequiel Domínguez. Me dicen que no está preparada todavía esa comunicación, pero en cualquier caso el alcalde se ha unido también y ha decidido salir a la calle para protestar, bueno, pues porque llevan muchos años con esta demanda que las administraciones no terminan de solucionarse. Me dicen que no está posible esa comunicación. Vamos a hacer una pausa. Sí, sí está posible. Bueno, pues vamos a saludar al alcalde de San Juan de la Rambla, Ezequiel Domínguez. Ezequiel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, buenos días.
Bueno, una demanda que está ya, viene de lejos, la de la mejora de las accesas y sobre todo las seguridades de la Tenerife 5 con el municipio, ¿verdad?
Sí, bueno, una demanda que como bien reclaman los vecinos, que hace muchísimo tiempo, pues bueno, como han visto en distintas manifestaciones, pues venimos hablando de hace unos 42 años, que se vea y se acceda de otra manera al barrio de la Rambla, a la entrada de nuestro pueblo.
Sí. ¿Cuál es el problema exactamente? Es decir, o más que el problema, ¿qué solución demandan ustedes, alcalde?
Bueno, la solución que demandamos va en línea, por supuesto, igual que la demanda de los propios vecinos, donde hay que buscar una técnica que debe tenerla, porque en todos los... Tengo que recordar que si recorremos desde Los Reales hasta el Cueva de los Vinos, todos los municipios, de una manera u otra, en sus entradas tienen isletas y cuestiones de seguridad para poder entrar a sus núcleos. Y aquí, ¿no?, precisamente, más con todo cómo se ha incrementado el tráfico ahora en estos momentos, pues el barrio de la Rambla, para entrar o salir cruzando sin un sitio donde poder aparcar el coche para volver a entrar o salir en este barrio, es una aventura que te la juegas, te juegas prácticamente la seguridad, porque no hay una manera. ¿Qué pedimos? Pues de una manera u otra incorporar esto a la carretera también de entrada a la Rambla, para así garantizar algo, la seguridad, como debe ser, como todos los núcleos que he dicho.
Hasta donde yo sé, creo que se elaboró una propuesta y una representación vecinal fue al Cabildo, pero no ha habido
respuesta respecto a este tema. Correcto. He de decir que en esa representación vecinal la acompañaba yo también como alcalde.
Sí.
¿Y hay una propuesta? Nos reunimos con el director de Insular de Carreteras, don Tomás, y era para hablar y retomar esa propuesta que existe desde, a ver si no recuerdo mal fecha, desde el 2017, incluso proyectada a base de, faltaba un único informe por parte de Patrimonio debido a la afectación de alguna vivienda, y presupuestado, si no recuerdo, en ese momento en 3 millones de euros la actuación. Vamos, era una actuación ya programada para cumplir con normativas de viarios, evidentemente, y dar la respuesta correcta en seguridad al barrio de la Rambla.
Vale, ¿y qué ha pasado con esa actuación? ¿Por qué no se ha producido?
Pues no lo sabemos, se ha parado. Yo creo, y bueno, esto es una opinión y una creencia mía, porque no se me ha confirmado, que se ha parado pues en base a qué respuesta daba la propuesta de Anillo Insular San Juan, de San Juan de la Rambla y Codo de los Vinos. Eso fue una de las primeras cosas que dije yo cuando salió la propuesta del Anillo Insular, donde se olvidaban del barrio de la Rambla y que no estaba reflejado el acceso al barrio. Más importante aún, porque imagínese usted, si ese anillo funciona o se cierra todo el tráfico, además del que está soportando hoy en día, ¿cuál sería después con ese anillo que se queda justo a la altura de del pueblo de San Juan y no en el barrio de la Rambla? Entonces, independientemente de anillos, también pensamos que es una acción que se puede hacer independiente a todo esto que estamos hablando de la nueva movilidad, del cierre insular. ¿Por qué? Porque es una acción que desde hacía muchísimo tiempo tenía que estar hecha. No es una cuestión que tenga que ir a la par con esto, sino que esto tenía que estar hecho desde hace mucho tiempo. Yo invito a las administraciones, gobierno y cabildo, que no esperemos más y que demos la respuesta que están demandando los vecinos, que creo que tienen el 100% de razón, porque hay que ir allí y ver cómo no la jugamos al salir o entrar en esta carretera.
Efectivamente. Pues vamos a ver si en los próximos días hablamos con el cabildo, a ver qué nos dicen de este asunto, alcalde, porque yo creo que es importante que también la ciudadanía de San Juan de la Rambla tenga una respuesta por parte de la
invito al que sea el, invito y perdona que te haya interrumpido, no solo cabildo, sino también gobierno de Canarias. No debemos olvidar que la carretera es de interés regional. Por lo tanto, es muy importante también lo que pueda decir el gobierno de Canarias.
Bien, pues donde haga falta. Alcalde de San Juan de la Rambla, Ezequiel Domínguez, gracias. Un saludo y mucha
a
suerte.
Ustedes, este tema. Un abrazo, chao.
Venga, 12:31, hacemos una pausa y actualizamos la información.
La mañana.
COPE Tenerife, estar informado.
¡Fígaro! A ver, tú no pagarías por oírme cantar ópera, ¿no? Pues con tu factura de internet igual, pagas solo por lo que te interesa. Como con Másmóvil, que te da fibra de 100 megas y 25 gigas en tu móvil, con llamadas ilimitadas por solo 35,28 euros al mes para siempre. Másmóvil. Ahorra, sin más.
Ven y contrata en Másmóvil, carretera nueva 32, Cruz Santa.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto Tenerife Norte, vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero. Viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
¿Ya nos sigues en Instagram? Somos @copecanarias.
Si yo doy positivo, ¿mando a mi hijo al colegio?
Si el niño está vacunado y no tiene síntomas, puede ir perfectamente a clase. Porque es lo digo, porque es lo mismo que hacemos cuando en un grupo hay un alumno que está contagiado y se va y el resto de la clase sigue. Si está vacunado, sigue con normalidad.
Pero para dejarlo claro, si solo tiene una vacuna y no tiene síntomas, se queda en casa.
No, si no tiene síntomas, va a la clase.
¿Con solo una pauta de vacunación?
Sí, porque los síntomas son fundamentales.
Vale. Si en una familia se contagia el padre y sus dos hijos, ¿su madre, profesora sin síntomas, debe acudir a su trabajo?
Si no tiene síntomas, tiene las dos pautas de vacunación, sí.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana, en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12 y 33, vamos a actualizar la información. A esta hora, como siempre conocemos, adelantamos los contenidos de nuestro informativo mediodía hoy con Antonio Herrero. Antonio, buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Pues vamos a estar muy pendientes del que es el tema del día. Lo ha dicho aquí Pedro Martín, ya han visto las discrepancias. Pedro Martín, que tampoco es partidario, al menos en esta legislatura, de llevar a cabo el proyecto del Tren del Sur. Dice que es un dineral, calificaba así los micrófonos de COPE Canarias, esos 2.500, como mínimo 2.500 millones de euros del proyecto de los trenes. También vamos a contrastar esas opiniones con Gran Canaria, porque Podemos se divide. Podemos en Tenerife no se muestra partidario de un tren, pero en Gran Canaria sí. Vamos a estar también a ampliar esa información sobre el proyecto en 2030, eso sí, de esa de los terrenos de la refinería con Carlos Tarife. Y también les contamos que ya se ha abierto el plazo para la inscripción en las escuelas infantiles de La Laguna, un servicio muy deseado por muchos de los padres que no pueden asumir el elevado coste que suponen las guarderías privadas, Guillermo.
Muy bien, luego te escuchamos, Antonio, gracias. Hasta luego. 12 y 35, hoy es martes. Nos toca irnos con nuestros tinerfeños por el mundo.
Oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha. Y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano y que recuerdo le hace llorar. Una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto y se le escucha penar.
Ay, la tierra que siempre nos duele, claro que sí, cuando estamos lejos. Hoy nos vamos a ir hasta Alemania. En Mannheim vive Miguel, que es un joven tinerfeño que se ha ido a buscar allí su futuro. Y creo que es una buena historia para contar. Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien
pues
por
yo
ahí?
Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? Con mucho frío por ahí por Mannheim, me imagino, ¿no? ¿O no?
Pues sí, ahora mismo, pues te digo, estamos a 4 grados y no tiene vistas de que vaya a subir mucho la temperatura en las próximas semanas, la verdad.
Lo normal estamos en Alemania está para cada año, ¿para qué nos vamos a engañar, no? Oye, pues sí, tú vives en esta ciudad alemana, en Mannheim, trabajas en Heidelberg. Tú terminaste tus estudios aquí en Tenerife, ¿y qué pasó? ¿Cómo te fuiste a Alemania, Miguel? Cuéntame.
Pues mira, sí, yo hace 5 años terminé mis estudios, yo soy técnico superior en comercio internacional, sí. Nos encargábamos básicamente de todo lo que es tráfico de mercancías a nivel internacional, zona europea y demás, y pensé que sería un buen futuro para mí, donde Canarias recibe mucha mercancía del extranjero y demás, y que pensé que habría demanda de trabajo, pero tras 5 años sin encontrar ningún trabajo, sin ninguna entrevista de trabajo para mí, pues resultaba bastante duro quedarme en Tenerife, sabiendo aún así que, bueno, que Tenerife es mi casa, pero que no podía establecer mi vida allí, que no podía iniciar mi vida junto a mi pareja en Tenerife, así que decidimos venirnos para acá.
Sí.
Teniendo en cuenta además eso, que dime.
Sí, digo que ahí ha cambiado tu futuro laboral, vamos a decirlo así, ¿no?
Sí, sí, aquí ha cambiado bastante. Al final, bueno, pues requieren que tengas el idioma, por supuesto, como cualquier tipo de país local tienes que hacer una máxima inversión posible para encontrar un trabajo digno, la verdad. Pero sí que es verdad que debido a la formación de idiomas que tengo, también he podido encontrar algo que no demandara ese idioma local. Así que la verdad que muy contento y trabajando en algo que me gusta, que al final es el baloncesto también.
Sí. Oye, pero cuéntame una cosa. Cuando decides irte para allá, ¿hablabas alemán? ¿Tenías nociones del idioma? Porque creo que ahora mismo estás centrado sobre todo en aprender bien el idioma, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo no tenía ninguna noción de alemán, sabía palabras sueltas, pero no sabía cómo funcionaba el idioma a nivel gramática o a nivel construcción de idioma, y etcétera. Tenía un buen nivel de inglés porque ya he vivido en Inglaterra antes, y sí que es verdad que el hermano de mi pareja es medio alemán, medio español, tiene las dos nacionalidades, entonces sí que nos ayudó bastante al principio a la hora de instalarnos, y que la verdad que se lo agradecemos un montón porque el alemán es un idioma bastante complicado. Y nos fue bastante fácil para nosotros, la verdad, en ese sentido. Pero sí te digo que yo no tenía ninguna idea, y de hecho es lo que me puse de entrada nada más llegar aquí, y ahí estamos dándole caña a ver si conseguimos. Es un idioma complicado, la verdad.
Sí, es complicado, no es fácil. Oye, no, Miguel, no es fácil. Cuéntame una cosa. Tenemos muchos estereotipos, ¿no? Muchos tópicos con respecto al alemán. Tú con la gente con las que tienes contacto allí, ¿qué te has encontrado? ¿Realmente son tan cabezas cuadradas como siempre decimos aquí de forma coloquial o no? A ver, cuéntame.
A ver, yo creo que hay de todo. La verdad que yo, el contacto que he tenido con gente aquí de más o menos de mi edad o de mi rango, sí que es verdad que hablan todos inglés y son casi todos hijos de inmigrantes. Entonces son como, digamos, alemanes de segunda generación que vienen de otros países sus padres y que han nacido aquí y se han criado en el modelo alemán. Entonces este perfil sí que no es tan alemán, porque también tendrá influencia de las otras, de la otra procedencia que tienen sus padres y demás. Pero sí que es verdad que el alemán puro, que todos los alemanes puros que me he encontrado, no igual tampoco cabezas cuadradas, pero sí son les gusta ser organizados, tenerlo todo preparado, sí, ser muy metódicos, ser muy disciplinados, y no harán más allá de lo que les compete. Es decir, si tu trabajo es esto, voy a hacer esto y no voy a hacer nada más, aunque también pueda ayudar al lado un compañero laboral o demás. Son muy específicos, son muy organizados, sí, son muy metódicos. O sea, nosotros tenemos una... Yo creo que los españoles somos más capaces de improvisar, sí, y de solucionar las cosas al momento, y ellos son... Les cuesta eso un poquito más. Pero bueno, sí, la verdad que en ese sentido son así, pero de resto los alemanes son encantadores y son súper empáticos, entienden un montón las dificultades que tenemos los extranjeros con su idioma. Sí. Ellos son los primeros que nos dicen que ellos también cometen errores en el idioma, y ellos saben que su idioma es muy difícil, así que son bastante comprensivos con la gente de fuera y son muy acogedores. La verdad que la acogida en Alemania ha sido fantástica.
¿Han sido hospitalarios contigo entonces los alemanes?
Muy, muy, muy hospitalarios. Además, en concreto en España se valora mucho al trabajador español, se le tiene muy buena opinión, ya no solo en Alemania, sino también en que estuve viviendo en Inglaterra, era la misma opinión. Sí. Se nos valora mucho, y yo de hecho por eso animo a cualquiera que tenga dudas a que se venga para cualquier tipo de país extranjero a vivir la experiencia, porque además te va a sentir valorado, te valora mucho en el trabajador español.
Oye, y una curiosidad, tú y tu pareja en casa, ¿cenan a las 6 de la tarde o cenan a las 9 como todos los españoles? A ver.
Mira, pues si te digo la verdad, sigo cenando a las 9 como cualquier tipo de español. Nuestros caseros que viven debajo nuestro son alemanes y cenan a las 6:30, 7, eso es sí, verdad, eso no es un mito, pero sí que es verdad que nosotros no hemos respetado el momento, no nos hemos aclimatado en ese sentido. También es verdad que como los tres personas que vivimos en casa somos españoles y vamos para España que de vez en cuando y tal, sí, pues no nos hemos aclimatado.
¿Eso de cenar entonces a las 6 de la tarde como que no?
No, la verdad que no. Yo, fíjate que yo en septiembre estuvimos haciendo un campamento de inicio de temporada en el club de baloncesto donde trabajo, y se iban a comer a las 12:30 y era para mí matador. La verdad que era matador, porque luego a las 2 ya estábamos entrenando otra vez y a las 2 es cuando yo suelo comer. Entonces es difícil de aclimatarse en ese sentido. Pero bueno, de momento me han respetado bastante los horarios en ese sentido.
Oye, ¿cómo es Mannheim, en esta ciudad donde vives? Cuéntame un poquito, ¿cómo es?
Bueno, es una ciudad funcional, es una ciudad que tiene de todo. La verdad que... Siendo sincero, no es que sea la más bonita de Alemania, ni mucho menos, pero tampoco pretende serlo. Es decir, es una ciudad bastante industrial, hay una planta química muy importante aquí al lado que genera mucho dinero para la región, y la verdad que te digo, es una ciudad que tiene de todo, tranvías, servicios, etcétera, y que la verdad que me sorprendió porque está bastante limpia para la gran cantidad de gente que hay en la zona céntrica, sobre todo. La verdad que es una sensación que te llevas de que sí que es verdad que las ciudades están cuidadas y que los servicios son buenos, la verdad. Mannheim no es una ciudad tampoco demasiado grande, tiene alrededor de 300.000 y pocos habitantes, no es que sean de las ciudades más grandes de Alemania, ni mucho menos. Pero siendo pequeña, entre comillas, pues tiene de todo, sí, así que estamos contentos en ese sentido.
Bueno, te hago la misma pregunta que le hago a todos los tinerfeños por el mundo que entrevisto, Miguel. ¿Recomendarías, en este caso, tu experiencia? Bueno, siempre pregunto si recomendarías Alemania o tu ciudad, en este caso, Mannheim, para vivir. Pero aparte de eso, te diría, a lo mejor la gente joven que nos está escuchando, ¿recomendarías la experiencia que tú has tenido de decir, oye, pues si no tengo trabajo en Canarias, en Tenerife, en España, salir y buscar por Europa?
Sí, por supuesto. Es decir... Te digo, el principal motivo de que yo esté aquí fue la incapacidad para encontrar trabajo allí, y aquí en 3 meses ya tuve más entrevistas que en los últimos 5 años. Lo que te digo, se valora mucho el trabajador español y yo animo a cualquiera que tenga dificultades a la hora de encontrar trabajo y establecer su vida en su residencia habitual, pues que se anime a buscar la experiencia fuera, porque además yo creo que es bastante enriquecedora.
Y la última, ahora sí, digo yo que cuando dices que eres de Tenerife, de las Islas Canarias, ahí en Alemania nos conocerá todo el mundo en Alemania, ¿no? ¿O no?
Sí, por supuesto. Tenerife para ellos es un sitio fantástico, igual que Mallorca. De hecho, ellos tienen la broma de que Mallorca es un estado más del país alemán, un estado federal más. Y en Tenerife, en este caso, pues sí, de hecho, entrenadores compañeros míos han ido de vacaciones a la Navidad a Tenerife y les ha encantado y me han dicho que es un paraíso. Les gusta mucho Canarias y les gusta mucho España en general.
Miguel, nos ha encantado conocer tu historia, ¿eh? Que tengas muchísima suerte y que te vaya muy bien en Alemania, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias, Guillermo, encantado. Saludos a todos.
Gracias a ti, un abrazo, hasta luego. Bueno, pues ha sido nuestro tinerfeño por el mundo de hoy, claro que sí. Venga, hacemos una pausita que hay que hablar de gastronomía.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Insular Canarias de Bebidas, Incabe, te trae toda la actualidad de la gastronomía. Soy Isabel Pérez y cada martes y jueves en La Mañana en Tenerife te descubrimos las mejores propuestas para los paladares más exigentes. Y recuerda, Incabe te recomienda el consumo responsable.
Imagina llegar a casa y respirar vida, salud. Imagina además decorarla y conseguir que sea más bonita y alegre. ¿Qué? ¿Cómo se hace? Con un ramo de flores frescas de aquí. Elige la que más te gusta y llena de vida a tu hogar. Y por San Valentín no olvides regalarla a los que más quieres. Flores cultivadas en Tenerife. Cabildo de Tenerife. Asocan.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Por cercanía. Por nuestro servicio rápido y esmerado. Porque más de 100.000 clientes nos avalan. Porque nuestra marca es prestigio y tradición. Ven a Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Toda la gastronomía con Insular Canarias de Bebidas.
14 minutos nos quedan para llegar a 1:00 p.m. Hablamos de gastronomía como siempre. A ver si, no sé si podemos saludar a nuestra compañera Isabel Pérez. En cualquier caso, tengo por ahí a Alberto González Margallo, a nuestro buen amigo en San Sebastián 57, al que imagino seguramente al pie del fogón. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Pues sí, efectivamente, aquí al pie del fogón, dando los últimos detalles y preparando esos platos que van a poder disfrutar en el servicio de almuerzo y cena hoy en San Sebastián 57. Además, te diré que han venido hoy unos camarones en fila india desde el mercado de África hasta aquí.
Madre mía.
Parecía una manifestación de estos, pero no el camarón, sino la gamba canaria. Hasta que casi con dos camarones de esto, esta gambita, hace una ración y hay que invitar al vecino. Pues de ese tamaño, granditos, recién llegados, saltando llegaron, para que todos puedan disfrutar de ellos.
Bueno, pues mira, vamos a aprovechar para que nos haga una receta que tiene que ver también con camarón, que me han contado por aquí, que hoy nos va a preparar una ensaladilla de batata confitada con tartar de camarón. Madre mía, qué bueno, ¿no?
Efectivamente, vamos a cambiar, vamos a coger la ensaladilla, no, habitualmente, bueno, ya es muy común hacerlo con batata, pero sí. No hace tanto tiempo no, y vamos a hacerlo en vez de cocinada. Con agua la vamos a cocinar con aceite. Vamos a coger una batata amarilla, al final vamos a dar cantidades, pero cada uno en su casa sabe el hambre que tiene. Yo puedo dar 150 gramos de batata, que la vamos a pelar, la vamos a trocear en trocitos y la vamos a poner en una cazuelita, un sote que tengamos grande en casa, pues lo ponemos ahí. La colocamos que cubra con aceite de oliva de Tenerife. ¿Por qué? Porque con ese mismo aceite vamos a hacer la mayonesa. Que no queremos hacerla, la compramos, como siempre decimos, la compramos de bote. Pero para casa podemos hacerla en un ratito, que es súper sencillo. Bueno, tenemos los 150 gramos confitando, cocinando en ese aceitito, fuego muy bajo, que apenas haga chup chup, eso es esa burbujita que sale, pero muy ligera, que no llegue a freír. Se nos va a hacer en unos 20 minutos más o menos. Mientras, nos ponemos con el camarón, la gamba canaria, también lo podemos hacer con un gambón, con un langostino, sí, con lo que tengamos más cerca y lo que nos apetezca ese día. Vamos a trocearlo, vamos a pelarlo, los camarones, la gamba, lo que utilicemos. ¿Por qué? Porque este tartar lo vamos a poner por encima de nuestra ensaladilla. Va a ser como un topping que vamos a utilizar. Vamos a pelarlo, lo vamos a trocear, lo ponemos en un bol, previamente todo congelado, ¿eh? Tanto el camarón lo congelamos antes y el gambón y el langostino, como lo podemos comprar congelado, mucho más fácil y mucho más rápido. Pues lo troceamos, lo picamos, le echamos un chorrito de aceite de ese mismo que hemos utilizado para confitar la patata, que tiene todo el sabor, y como no le hemos dado mucha temperatura, no va a perder todo el sabor de la aceituna. Un poquito de sal en escama, un puntito si nos apetece y nos gusta el picante, de sriracha, nuestro picante favorito. Ahora hay cebolla de guayonje tierna. El otro día hemos conseguido a través de un agricultor, ya empieza la cebolla de guayonje a brotar y tenemos esa cebollita de guayonje tierna que está fantástica. Pues vamos a partir unos aros de cebolla de guayonje, si no cebolleta, que la encontramos mucho más fácil, o sin ella, si no nos gusta. Y lo movemos. Eso mismo que tenemos, lo reservamos en la nevera para que vaya soltando el juguito, el gambón y todo, y vaya cogiendo todos los sabores con este puntito de sriracha que le hemos dado picante. Ya tenemos nuestra batata confitada, ya la tenemos cocinada, la hemos pinchado y hemos visto que está tierna. La sacamos del aceite, la escurrimos bien, dejamos el aceite que enfríe y esa patata pues la machacamos, la pasamos. Yo a mí me gusta pasarla por un rallador una vez que enfríe, porque deja una textura muy rica y muy buena para mí. Luego cocemos un huevo, añadimos un huevo cocido, igual, lo rallamos para la parte fina de nuestro rallador. Hacemos una mayonesa, ponemos una yema en el vaso de una mini pimer, por ejemplo, un puntito de sal, un poquito de vinagre o de limón, lo que nos guste, metemos la mini pimer hasta abajo, no la movemos. Trituramos y luego añadimos por encima el aceite. Vais a ver que va cogiendo el aceite por arriba y va haciendo la mayonesa. Cuando ya veamos que tiene bastante consistencia, que está bastante dura, levantamos, subimos y bajamos, para ir cogiendo ese aceite que ya no llega a esa aspa. Van a ver todos en casa cómo no se nos corta la mayonesa, que siempre tenemos ese miedo, ¿no? Ese problemilla con la mayonesa. Sí. Incluso no, el aceite no hace falta que esté totalmente frío, a una temperatura tibia, vais a ver que se nos va a montar en un minutito esa mayonesa. Bueno, ya tenemos nuestra mayonesa, nuestra batata confitada y rallada, el huevo ralladito, y añadimos esa mayonesa, ya a nuestro gusto. A mí me gusta con más mayonesa, más jugosita, a mí con menos, pues ya al final el gusto de cada uno. Le echamos un poquito de sal fina para ponerlo allá a nuestro gusto, final. ¿Y qué hacemos? A la nevera todo, que enfríe bien, y vamos a emplatarla, que es la parte divertida. Vamos a coger un aro de eso que hemos dicho hace tiempo que compráramos en casa, esos aros de acero o de plástico que venden en cualquier sitio prácticamente, sí. Ya, que eso lo encontramos muy facilito. Lo ponemos en un plato, rellenamos
para darle la formita adecuada, ¿no?
Digamos. Efectivamente, para que quede, sí. Quedemos como grandes chef cuando sacamos este plato en casa y dice, uy, ¿cómo has hecho esto? ¿Ah? Esto es un truco que nos dio Alberto en la COPE solamente, para lo que nos escuchan. Bueno, pues llenamos el arito bien, lo dejamos bien rasadito por la parte de arriba con una cuchara para que quede esa forma redondita, y sobre nuestra ensaladilla vamos a poner el tartar de camarón. Ya hemos dicho tartar de camarón, de gambón, de langostino, incluso de atún o de salmón, de lo que nos apetezca. Lo partimos en daditos y lo mismo, igual que hemos partido el camarón. Pues lo ponemos por encima, lo adornamos con lo que tengamos por casa, un poquito de cebollino que hemos picado. Si nos gusta con perejil la ensaladilla, pues le damos ese puntito de perejil por encima para darle ese toquito de altura, de color, como los grandes chefs que somos en casa. Y ya a disfrutar, en vez de una ensaladilla diferente, que en vez de estar el producto dentro, cocinado como siempre, como el atún, podemos darle ese puntito crudo que ya a todos nos guste, nos hemos acostumbrado, con el puntito dulce de la batata, la untuosidad que le da cocinarla en aceite, es ese saborcito crujiente y fresco que le da esa cebolleta, el puntito picante de la sriracha, que si no nos gusta no lo ponemos, y hemos dicho siempre que hay que hacer las recetas a nuestro gusto, y no por no tener un ingrediente, dejamos de hacer un plato. Y al final, disfrutamos de un plato fresco, diferente, divertido, con lleno de sabor, lleno de vitaminas, y además que lo disfruta todo el mundo en casa.
De lo que sí. Y además es verdad que últimamente se ve mucho la ensaladilla de batata. Ese toque un poquito más dulce le da un aire completamente diferente, Alberto, ¿eh?
Sí, le da un punto diferente. Además, en este caso, con el punto de los crudos, yo creo que le equilibran muy bien ese puntito dulce que da la batata. Esa textura, vais a probarla en casa, y cuando probéis en casa a cocinar en aceite, no vais a usar nunca más el agua. Emansa nos va a denunciar, ¿no? Va a decir, oiga, señores, que aquí ya la gente no me gasta agua para que hacer la ensaladilla. Lo mismo que se hace con la batata, también se puede hacer con la papa. Al final, con cualquier tubérculo, ese puntito de aceite, incluso con la coliflor. Nosotros aquí en San Sebastián 57 hacemos una coliflor cocinada a baja temperatura en aceite, y luego con esa coliflor hacemos un pilpil. le damos esa textura, lo ligamos, lo emulsionamos. Al final cualquier verdura cocinada en aceite, vais a ver que da un puntazo al plato. Además, aceite de Tenerife, no puede ser de otra forma, ese sabor aceituna tan rico que le da a todos los sabores. Y vais a disfrutar de este platito.
Bueno, pues ya lo saben. Ahora, en cuanto termine el programa, colgamos la receta en nuestra página web, en cope.es/emisoras/Tenerife. Ahí la tienen para volver a escucharla, por si se les ha perdido algo, por si no han podido apuntarlo del todo, y la pueden escuchar cuantas veces quieren. Se descargan incluso el podcast y ya está. Y lo pueden escuchar en su ordenador, en su teléfono móvil, en su tableta, como ustedes quieran. Alberto, así antes de despedirte, ¿qué más nos recomiendas en carta? ¿Qué tienes en carta esta semana? Que bueno, iba a decir que esté bueno, todo está bueno, sobre todo 57. Pero bueno, así tú qué destacarías, ¿eh? Que para el que no haya ido nunca, por ejemplo, vaya a ir por primera vez esta semana a San Sebastián 57, ¿qué le recomendarías? A
ver. Pues le recomendamos una terrina de paletilla confitada, la misma técnica que hemos utilizado para la batata, lo hemos utilizado también para unas paletillas de cordero lechal que hemos cocinado a baja temperatura en ese aceite fantástico. La hemos deshuesado, la hemos prensado y hemos dado formita también de rulo. ¿Con qué? Va a ir con un juguito de carne que hemos hecho con sus huesos, verduritas, cebolla de guayonje, zanahoria, un poquito de tomate, los huesitos todo tostado. Lo ponemos en una cazuela, reducción, 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 y con ese jugo vamos a salsearlo, lo vamos a acompañar con una batata asada con mantequilla de leche de cabra, que le da un puntazo al plato, y unas cantarelas de aquí de La Esperanza que van a acabar de coronar este plato de corderito lechal. Aparte, un romerete que hemos recibido de 22 kilos, pero es un romerete de esos que quitan el sentido, que tiene esa grasita infiltrada que tú le pasas la mano por encima, te la ves y parece que te ha echado la Nivea, parece que te ha echado la Nivea, que es el sabor y es el cherne bueno, el que tiene esa grasita infiltrada por dentro, que cuando lo pones en la plancha, en la parrilla, queda caramelizado con ese color doradito, crujiente, jugoso por dentro, y ese puntito de sal que le damos a San Sebastián 57, que está bueno, para perder el sentido.
Muy bien, Alberto, siempre es un placer escucharte, ¿eh?
No, yo encantado y agradecido de tener este momentito y que todos en casa nos abran esa puertecita que es la radio y podamos llevarle ese trocito de gastronomía y de buen hacer a todos, y además dando ideas para este fin de semana o para mañana, que mañana tenemos fiesta, vamos a meternos a la cocina y bueno, compartirla, que al final pues todo lo que compartamos vamos a crear una tradición en casa, ¿no? Pues este plato lo hacía mi tío, lo hacía mi madre, lo hacía mi padre, y se lo enseñamos a nuestros hijos, y al final eso es lo que nos da la inmortalidad a todos.
Muy bien. Alberto, amigo, un abrazo fuerte, gracias.
Un fuerte abrazo, muchas gracias.
Hasta luego, 3:30 para la una con Incabe, siempre hablamos de gastronomía.
Toda la gastronomía con Insular Canarias de Bebidas.
Bueno, antes de irnos yo tengo que darles hoy una gran noticia. Es que nuestros buenos amigos del Caraima vuelven hoy, ¿eh? Después de un mesecito de vacaciones, retornas, ya están abiertos. Ojo, mañana van a estar abiertos día de fiesta en Caraima, así que ya lo saben, ¿eh? Buen plan para mañana darse una vueltita al Caraima, disfrutar de alguna de sus especialidades venezolanas. Y si no, pues miren, hoy por ejemplo tenemos el menú de primero rancho, después tenemos tallarines de pollo y curry o carne con papas y de postre quesillo. Y después pues las sugerencias del día, ¿eh? Ensalada César, ensaladilla, tenemos croquetas de cherne, gambas al ajillo, hallacas, en fin, lasaña, carne con papas, muslo de pollo, todo esto que nos encanta en el restaurante Caraima. Ya lo saben, que ya está abierto, que hoy reabre las puertas y que mañana día de fiesta va a estar abierto, siempre el restaurante Caraima. Con Mikel Erentzun, que ha regrabado este clásico con Coque Maya, este A un Minuto de Ti nos vamos hoy. Se quedan ahora informados en Mediodía Cope. Nosotros vemos mañana a las 11, como siempre. ¡Hasta mañana!
Dejaste vías muertas tendidas al pasar. Nunca te esperaba.